25 minutos pasaron de las 11 de la mañana, es el último Fuga del 2017 y estamos con Jorge Rabassi. Jorge, ¿cómo estás? Buen día.
Bien, bien, muy bien, despidiendo el año acá entre amigos, digamos. Hacía tiempo que no venía.
Hacía más de un mes que no venías.
¿Más de
creo,
un mes?
Sí. Sí, creo que sí.
No, bueno, pero después vine por cuestiones políticas, pero después así por cuestiones puramente literarias, no sé si vine.
Una vez.
Ajá, puede ser.
Y nosotros dejamos de leer en este mes, así que te llamamos porque tenemos que leer algo.
Yo también dejé de leer. Realmente tengo mi nieto que me consume mañana, tarde y noche. O sea, leo cuentos infantiles, miro Paca Paca. O sea, he cambiado, digamos, la óptica de mis preferencias.
Claro, claro. Vas a otra batea.
Te digo que hay cosas interesantes, ¿no? En los cuentos infantiles a veces esconden ciertas cosas que el autor por ahí no conscientemente quiere expresarlas y siempre se cuela algo. Eso, me acuerdo que había un libro de Cortázar y Vargas Llosa, que era un librito chiquitito de la década del 60, fin del 60, que hablaba de los fantasmas del autor. O sea, uno puede escribir algo, inconscientemente a veces deja de traslucir su forma de pensar, su forma de... O sea, a veces lo hace conscientemente, pero aunque uno quiera presentar una imagen, uno inconscientemente trasunta cosas,
sí,
¿no es cierto?
O sea, siempre.
O sea, uno es así. Y bueno, y los cuentos infantiles, algunos cuentos infantiles incluso han encontrado rastros de Caperucita Roja hasta encuentros celtas, o sea que estamos hablando de la época anterior al Imperio Romano. Y algunos cuentos se han mantenido, por ejemplo, en aldeas de Serbia, se han mantenido, digamos, incorruptos a lo largo de los siglos. Qué interesante, ¿no?
Bien, has traído no un cuento infantil, sino otra cosa para recomendarnos o sugerirnos.
Bueno, sí, hoy vamos a hablar un poco de la literatura nórdica, que yo a veces he expresado y he hecho traslucir que es una de mis literaturas preferidas, especialmente el policial nórdico. Y como decías vos, como aparecen en todos los diarios, revistas, en todo el mundo, a ver qué podemos leer en el verano, como me hiciste vos la pregunta. Yo recomendaría, por ejemplo, a los autores nórdicos de policiales. Voy a recomendar primero un clásico, que es una pareja, que eran pareja, que se llamaba Meir Sjöwall y Per Balú, que son suecos. Escribieron sus 10 libros entre 1965 y 1975. En realidad son los pioneros de la literatura policial nórdica moderna. Ellos son el antecedente de todos los que vamos a hablar a continuación. Ellos escriben sobre... Tienen un personaje que se llama Martin Beck, ¿no es cierto? Un inspector que tiene sus problemas personales, sus conflictos de pareja, que se entremezclan, ¿no es cierto?, con las distintas tramas que de sus novelas. Ellos escribieron un total de 10 novelas. A mí, yo recuerdo, más las que más recuerdo son las dos primeras que leí, que no son el orden cronológico de ellas. Una se llama Rosiana, que es sobre una chica perdida en medio de un ferry que atraviesa Suecia, todo el canal de Gotland, y tienen que descubrir quién es el asesino, obviamente. Y el otro es El carro de bomberos que se perdió, que no es un carrito de bombero de juguete, sino es un carro de bombero que no llega a un incendio, y bueno, y ahí está la trama. Ellos tienen la particularidad que empiezan una desconstrucción, antes que se hable de esta,
sí,
de este término concretamente, ¿no es cierto?, que ya en la década del 70 se empezó a hablar de la desconstrucción y todo lo demás, empiezan a desconstruir la sociedad del bienestar sueco, empiezan a mostrar otras aristas. La realidad de una joven que es drogadicta, gente que mata gente, gente toman en un tema, toman una novela, el primer caso tratado en la literatura. Estamos hablando de la década del 70, de un pedófilo, por ejemplo, ya como delito, ¿no es cierto? Y bueno, y ellos obviamente tienen una mirada política clara. O sea, pero no partidista. O sea, es una novela que se puede leer como todas las novelas policiales tienen una mirada política. política, digamos.
Sí, todas las novelas tienen una mirada política.
Todas las novelas tienen una mirada política. Mientras que se desarrollan en un tiempo, en un determinado lugar, no se puede obviar el tema político. Bien. Bueno, ellos serían los padres de Amore. Ahora vamos a hablar, vamos a recomendar otro autor, este caso islandés. Islandia, un país de 300, 350 mil habitantes. Hay años que no tienen un solo homicidio. Debe ser el país del mundo que tiene la tasa de homicidios más baja del mundo. No sé si llega al 0,2, 0,03 cada 100.000 habitantes. Es bajísima. Para darse una idea, nosotros acá en el Distrito Judicial de Azul, las últimas cifras oficiales que yo busqué a través de internet para tener un tema de comparación, tenemos 5 homicidios cada 100.000 habitantes por año. Lo que es el Departamento Judicial sí. de Azul, que así como están registrados. Así que ellos prácticamente tienen menos de 10 veces menos.
En los policiales sí hay homicidios.
Claro, pero tiene una particularidad. Hay alguno, hay en el islandés, hay algún homicidio que se presenta, como por ejemplo en una novela que se llama, no me acuerdo en este momento, algo de Cold Child, Viento Helado se llama, no me acuerdo exactamente la traducción ahora al castellano. Entonces ahí matan un chiquito que es hijo de inmigrantes del sudeste asiático, ¿no es cierto? Ese es un homicidio, pero también este, el principal, también tienen un protagonista que es el inspector Lenders Bason. También un tipo que vive solo, con su hija adicta, una yonki, una drogadicta, el hijo que lo conoce de grande, separado de su mujer, bueno, un desastre su vida personal, ¿no es cierto? Llega a las 7 de la tarde al departamento, come cualquier basura, no sabe qué hacer de su vida, sin embargo tiene una obsesión porque él en un invierno, él vivía en la parte este de Islandia, que es la más... la parte oeste de Islandia, sí, la parte más cercana a Europa, digamos, que es la más inhóspita, y se le pierde un hermano en una tormenta de nieve, y él se siente culpable por eso. Entonces él tiene una vocación de investigar, digamos, asesinatos o cosas que o se le presentan, que pasaron hace mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, hay un caso que se llama la mujer de verde. Están haciendo una urbanización cerca de Reykjavik, que es la capital de Islandia, y encuentran un cadáver. Pero eso sucedió en la posguerra, en la guerra mundial, cuando vinieron tropas norteamericanas, primero ingleses y tropas norteamericanas, y se asentaron. Entonces él investiga esos cadáveres. Hay otro que se llama el lago que se encoge, no sé, sería The Draining Lake, que es el título en inglés. Es por un fenómeno que Islandia tiene muchos fenómenos sísmicos, se produce una grieta en el fondo del lago y el lago empieza a achicarse, ¿no es cierto?, a perder agua por la fisura. Entonces aparece un cadáver.
Sí, algo que es permanente en Islandia, creo, ¿no?, esos cambios así de...
Sí, Islandia tiene, es un territorio con mucha actividad volcánica. Acordate hace 5 o 6 años que un volcán que de nombre impronunciable, Sjökull, paró durante más de una semana, 10 días enteros, todo el tráfico de Europa, ¿no es cierto?
Bien, pero ¿cómo sigue? Porque te interrumpí cuando estabas contando el meollo de esta
novela. El meollo de esta cuestión sigue, que es el cadáver, entonces el tipo empieza a investigar, y llega a investigar la cuestión de estudiantes islandeses que se habían ido a Alemania Oriental en la década del 60, a la ciudad de Leipzig, y bueno, todo está recogido, todo está referido al pasado, digamos, y el tipo descubre quién fue el asesino de esa persona que fue hundida en el lago. O sea, es muy interesante, aparte, el paisaje acompaña la pintura de los personajes y bueno, a mí me encanta, ¿no es cierto? Esos dramas donde el tipo se debate entre sus problemas personales, el pasado que vuelve a un presente, ¿no es cierto? que reactiva un presente, porque vos cuando estás hablando ahí de, en el caso de la mujer muerta, que ella tiene una relación con un soldado norteamericano, bueno, vuelve al presente, ¿no es cierto? Prácticamente la ocupación norteamericana en la Segunda Guerra Mundial, aunque no fue cruenta, ¿no es cierto? Pero bueno, y todas las situaciones que se presentaban. En este caso, la izquierda islandesa, ¿no es cierto?, que muchos enviaban a muchos chicos o algunos chicos a Alemania Oriental, la desilusión con el estalinismo exacerbado de Alemania Oriental, que vuelven a Islandia. Bueno, entonces todo eso está, digamos, como telón de fondo, como leitmotiv, ¿no es cierto?, de una historia, de un crimen que el inspector tiene que resolver en el siglo XXI, ¿no?
Tenemos un mensaje, Jorge, como para ir cerrando, que es de Susana Fittipaldi, una de nuestras más fieles oyentes. Dice: qué placer escuchar a Jorge hablando de literatura. Menos mal que lo tenemos, nos permite un soplo de aire fresco. Gracias a ambos, feliz 2018. Bueno, lo mismo para vos,
gracias,
Susana.
Susana,
sí, muchísimas gracias.
Susana es una mujer que siempre nos apoya. Bueno, y voy a hablar de tres autores más que simplemente los voy a nombrar.
Bien.
Uno es Stieg Larsson, que fue el gran boom de la literatura policíaca con la trilogía Millennium,
sí,
que fue llevada al cine por los suecos, los tres, y el primer episodio, Los hombres que no amaban a las mujeres, que acá se entrenó con la chica con el dragón tatuado, que es interpretada por el anteúltimo James Bond, Daniel Craig. Sí, pero a mí me gustó más la versión sueca, no sé, porque está muy bien hecha la de Daniel Craig también.
A mí, bueno, me gustó mucho más la sueca también.
A mí sí. Entonces, acá tenemos tres libros realmente gordos, lindos, para sumergerse, que a pesar de ser denostados por Vargas Llosa, no tuvo más que reconocerles de que están bien narrados, que son entretenidos, a pesar de alguna falla, y que los personajes están bien descritos, ya que le dijo que era fenómeno. Para que se lo diga Vargas Llosa, que lo criticó incluso por su excesivo feminismo. Y después tenemos otro autor que es un fenómeno de aquellos, que es Henning Mankell, muerto hace 2 años, lamentablemente, que es un gran nombre no solamente de la literatura sueca, sino de la literatura europea. Él tiene toda la serie de Wallander, ¿no es cierto? Un inspector sueco también, problematizado, diabético, con una hija que no sabe qué quiere hacer, que termina siendo policía, que termina bien la hija, y casada con un financista. Bueno, sí, eso es terminar bien, ¿no? Pero digamos que no termina muerto.
Ponele.
Y bueno, y él tiene toda la serie de Wallander y tiene cuentos, novelas que se desarrollan en Suecia y fuera de Suecia, como por ejemplo La Leona Blanca, que se desarrolla en Sudáfrica, Los Perros de Riga, que se desarrolla precisamente en Letonia, porque aparecen dos letones muertos en las costas sur de Suecia. Él vive en Istad, una pequeña ciudad de Suecia. Entonces calculan que la corriente de donde vienen, bueno, ubican que son de Letonia, él se conecta con un policía de Letonia, ahí está la novela. Muy bien escrito, también desnudando aspectos de la sociedad sueca, o sea, que si bien está años luz en varios aspectos nuestros, tiene los mismos defectos que tiene cualquier sociedad construida por hombres. Y va, Henning Mankell aparte tiene novelas que no son policiales, que vale la pena leer: Zapatos Italianos, Botas de Aguas Suecas. Tiene novelas sobre África, porque él pasaba la mitad del año en Estocolmo o en Suecia, no sé si en Estocolmo precisamente, y la mitad de año en Maputo, en la capital de Mozambique, donde él dirigía el Teatro Nacional. O sea que tiene algunas novelas desarrolladas en África. O sea que Henning Mankell es de lectura imprescindible de la literatura, no, para mí, mundial, ¿no es cierto? Y después, para finalizar, tenemos el último bestseller de la literatura, en este caso es noruego. O sea, hemos presentado 3 suecos, un islandés y ahora un noruego muy conocido, que incluso la impulsó a Isabel Allende a escribir su una novela policial, porque dijo, si John Nesbo escribe y escribe cosas, bueno, voy a probar lo que es escribir una novela policial, que tiene una novela que se llama Headhunters, Cazadores de Cabeza, que hay una película noruega muy buena, muy interesante, y después tiene toda la serie de Harry Hole. Harry Hole es un detective alcohólico, acechado por el fantasma del alcohol, que hace recaídas, no hace recaídas, que tiene una relación de amor-odio con su país, que tiene problemas con las autoridades, que siempre hay un inspector que medio lo protege, pero después se jubila y se tiene que arreglar solo, y tiene unas novelas que son fantásticas, entre ellas El Hombre de Nieve, que hace poco vino la película, malísima. Yo la fui a ver, me gustó porque me gusta Harry Hole, sí. Me gustó el ver a Harry Hole en los escenarios noruegos, ¿no es cierto? Pero la película realmente muy mala. Ah, quería agregar que de Henning Mankell, aquellos que tienen Netflix y los que no tienen Netflix, está toda la serie hecha por Kenneth Branagh, que es interesantísimo de verla. Guarda que no es Camilleri del que hemos hablado. Camilleri es un siciliano, sí, es un bon vivant. Sí, sí. Estos son sufridos, suecos, sufren el clima, a pesar de uno dice...
Más para adentro,
mucha bebida blanca en general, mucho introspección, no son de grandes amistades y de grandes cosas.
No son muy expresivos.
Pero vale la pena leerlo porque realmente son muy humanos a pesar de todo. Quizás somos todo un poco de una mezcla de todo, ¿no? A veces hay momentos. Y vamos a escuchar a John Nesbo, que también, John Nesbo es un tipo que ahora tiene, se nació en el 60, que también tiene una banda de música, toca, compone y canta.
Bueno, y con eso nos despedimos.
Con una música de clima sueco, de clima nórdico, noruego.
Gracias mil y un gran 2018 para vos. Nos seguiremos encontrando acá.
A ustedes es un placer siempre venir acá, a pesar de las grandes discusiones que hemos tenido con Naya, pero yo pienso que eso es una muestra de amistad, poder discutir.
Bueno, y agregamos un mensajito pisoteando toda esta música linda que has traído, Jorge.
No la escucho.
Y le digo que aquí el amigo Mario Chiqui Cuevas dice que ha visto unos capítulos de la serie con Branagh y que le han gustado mucho. Sí, que le han gustado. Bueno, Jorge, gracias. Seguimos en fuga, nos queda un tramo más de viaje.
Ingen plan eller adresse, intet håp, men heller intet savn. Det kun en båt som seiler ved morgengry til en ny dag og ukjent havn. Jeg skriver mitt navn og så min signatur, så du husker hva jeg het. Jeg var han som seilte syk av ditt navn. Syk, syk, syk av kjærlighet.
Fuga de Tortugas, un programa que mira el queso y corta el dulce.